el Señor dicen amén, amén y amén. Vaya al libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 al verso 33. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 al verso 33. En el día de hoy yo quiero hablar acerca de las llaves para poder superar crisis. Amén. Diga, llaves para superar crisis. Todos nosotros alguna vez en la vida hemos vivido crisis. Es más, algunos pueden estar pasando alguna crisis, sea una crisis matrimonial, sea una crisis económica, sea una crisis espiritual, sea una crisis de sentimientos. Todos nosotros en algún momento determinado vamos a experimentar una crisis. Dile al que está a tu lado, vas a experimentar una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué son tan necesarias las crisis? ¿Por qué Dios permite que nosotros podamos vivir algunas crisis? ¿Por qué Dios, dentro del caminar de cada uno de nosotros, Dios nos tendrá preparado un momento de poder vivir crisis? En el capítulo 10, verso 30, dice, respondiendo Jesús, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jericó siempre representa un lugar de confrontación. Diga, Jericó es confrontación. Dice que bajaba de Jerusalén a Jericó, de la ciudad de paz a la ciudad de la confrontación. Hay momentos que Dios te va a sacar de tu paz y te va a colocar en un Jericó. Hay momentos que Dios te saca de Jerusalén y te coloca en un Jericó. Es necesario que pases por Jericó. Tómale la mano al que está a tu lado, dile, vas a pasar un Jericó. Dice que, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando él lo vio, tuvo compasión. Este hombre había sido, escuche, este hombre había sido asaltado por unos delincuentes. Este hombre tenía una necesidad, este hombre tenía una crisis, este hombre tenía una necesidad y dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, pero ninguno de los dos quiso interrumpir su vida. Ellos estaban agendados y ellos no se salieron de su agenda para tener compasión, a diferencia del samaritano. Ahora, ponga pausa en esa palabra y vamos a entrar, nuevamente la vamos a retomar. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos vivido crisis. ¿Usted puede levantar la mano si ha pasado alguna crisis? ¡Wow! ¿Todos? ¿Sí o no? Y los que no han pasado ninguna crisis, salúdelo por favor, diga, eres un ángel. Todos los seres humanos pasamos crisis, ¿sí o no? Pasamos crisis cuando usted cumple 30 años, dígame. Las mujeres pasan crisis cuando cumple 40 años, ¿sí o no? No, para nada, no, acá no, ¿cierto? En otras iglesias. Pasamos crisis cuando empiezan a aparecer las canas, ¿sí o no? No, acá no se tiñen, en otros lugares, ¿no? Pasamos crisis cuando ya nuestros cabellos tenemos que usarlo en la totalidad, ¿no? Diga, la temporada de vidas, vamos, diga conmigo, las temporadas de vida es vivir tiempos de crisis. Yo le quiero enseñar a usted por qué Dios permite una crisis en tu vida. ¿Por qué Dios permite momentos para que nosotros podamos vivir en esas crisis? Posiblemente usted tenga una visión errada de lo que es una crisis. Quizás usted la ve como algo que no estaría dentro de la voluntad de Dios. Quizás usted ve y dice, no, yo creo que esta crisis es simplemente un castigo. Escuche, todas nuestras crisis son oportunidades para poder crecer en fe. Amén. Entonces, la única forma para que la provisión de Dios venga sobre tu vida es cuando tengas una crisis. Wow. Dile, la provisión de Dios al que está a tu lado, la provisión de Dios aparece cuando yo estoy en crisis. Se lo confirmo. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Corintios, capítulo 10, verso 13, por favor, me acompaña usted. Primer libro de Corintios, capítulo 10, verso 13. Hablando de crisis, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba, crisis, que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Escuche, para cada crisis hay una provisión. Amén. Vamos, diga conmigo, para cada crisis yo tengo una provisión. Es más, Dios permite algunas crisis en nosotros para poder proveer a tu vida en algún área específica. Cuando te dice, Señor, yo ya no puedo más con esto, tú te vacías y el Señor trae su provisión a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tiene un problema sentimental, de sentimiento, de emociones, de falta de perdón, de resentimiento, sea lo que sea, entonces usted dice, Señor, yo ya no puedo más con este, no lo puedo abrazar, no lo puedo ver ni en pintura. Tú tienes una crisis, tienes un problema porque tienes que amarlo, pero te cuesta amarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dios espera que tú renuncies, que tú puedas vaciarte para que Él pueda proveerte del amor para que puedas soportar al que no soportas. ¿Cuánto me siguen? Entonces diga, crisis son oportunidades para que Dios nos pueda proveer. Ahora, nosotros creemos que el Señor, nuestro Dios, es Jireh solamente en el área económica. Escuche, aquí Dios está hablando de que Él nos va a proveer la salida. Dios está siendo proveedor, no solamente en el área económica. Dios te va a proveer en todas las áreas que tú necesitas. Esa es la verdadera esencia de que Dios sea nuestro proveedor. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probado más de lo que podáis resistir. Aleluya. Sino quedará también juntamente con la prueba, ¿qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dios te permite que entres en crisis, pero Dios te envía la salida y Dios sabe cuál es tu aguante. Tómale el hombro que está a tu lado, dile, Dios sabe cuál es tu aguante. Aprieta un poquito el hombro de la persona que tienes a tu lado y dile, Dios sabe cuál es tu horma. Dios sabe hasta dónde aguantas. Dios sabe hasta dónde te va a tener en esa crisis. Dios la sabe. ¿Cuántos creen que Dios la sabe? Entonces, el Señor te puede proveer de sabiduría, de revelación, de estrategias en una crisis. Escuche, las crisis son internas, la gran mayoría de ellas. La gran mayoría de las crisis, usted las tiene dentro. La gran mayoría de crisis son desánimos. La gran mayoría de crisis son temores. La gran mayoría de crisis es falta de identidad. La gran mayoría de crisis es falta de perdón. La crisis que nosotros vivimos son de identidad. Nosotros vemos parámetros en la palabra y tratamos de compararnos y no calzamos. Entonces entramos en crisis. Toda la gran mayoría de nuestras crisis son internas. Están dentro de tu alma, están dentro de tu mente y están en tu corazón. Y el Padre dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Dios tiene que trabajar desde lo más dentro de tu vida porque esa crisis está dentro de tu persona, está dentro de tu vida y a veces no se ve. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe en qué crisis quizás usted pueda estar viviendo. Escuche, hay crisis en los seres humanos que pueden tardar años. Hay crisis de falta de perdón de años. Hay crisis de orfandad de años. Hay crisis en nuestra identidad por años. La tienes guardada y todavía no sale a la luz, entonces tú no sabes y todavía no te descubre porque eres un hombre de doble ánimo, porque eres una mujer de doble ánimo, porque un día sí y un día no, porque un día te desanimas, porque un día te llenas de temores, porque un día estás entusiasmado y otro día no, otro día estás temeroso, otro día quieres avanzar y otro día retrocedes. Es porque hay una crisis dentro de nuestro interior. Dile que está a tu lado, nos están hablando. ¿A cuánto Dios les está hablando? Entonces, ¿cómo salir de las crisis? Las crisis Dios las permite, particularmente Dios la permite para poder trabajar lo que está dentro de tu persona. Así como hay una crisis que te está afectando interior, lo que Dios va a firmar en ti es tu hombre interior o tu mujer interior también, lo que Dios va a trabajar es tu carácter. Diga, tu carácter. Dios permite crisis en las temporadas de tu vida para poder trabajar en tu carácter, para poder afirmar tu carácter. Vamos, abraza a uno, dile, están trabajando en tu carácter. Vamos, vamos, dile a dos o tres, están trabajando en tus decisiones. Están trabajando en tus decisiones. Muchos de nosotros entramos en crisis. Un nuevo proyecto nos hace entrar en crisis. Un cambio de trabajo nos hace entrar en crisis. Una temporada de cambio de edad nos hace entrar en crisis. El matrimonio nos hace entrar en crisis. Hay muchos que no se quieren casar por tener temor al matrimonio. Es decir, todo lo que nos acontece, entramos en una crisis, y Dios tiene que tratar nuestro carácter. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, la palabra nos dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Fortaleciendo qué? Los ánimos. Fortaleciendo tu interior. Fortaleciendo el ánimo de los discípulos, fortaleciendo su carácter, fortaleciendo lo que está dentro. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Y diciéndole, es necesario que a través de muchas crisis, no diga crisis, crisis, entremos en el reino de Dios. El reino de Dios no es una meta, no es un objetivo. Mucha gente dice, hay que portarse bien para entrar al reino de Dios. No, el reino de Dios es un ambiente y es una atmósfera donde nosotros tenemos que vivir una relación diaria con el Señor. El reino de Dios es una embajada donde dice, donde hay uno, dos o tres, Él está allí. Cuando tú tienes tu tiempo de alabanza, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios, diga, es una atmósfera. Dice que tenemos que a través de muchas crisis entrar al reino de Dios. ¿Por qué discípulos? ¿Por qué hijos amados? ¿Por qué hijos de esta casa? Porque a través de las crisis tú te das cuenta que no puedes vivir la vida sin el Señor. Tú te sales del centro de tu voluntad y lo dejas a Él, que Él gobierne tu vida. Ahí tú entras en el reino. ¿Cómo yo entro en el reino? Yo dejo de gobernar. ¿Y quién tiene que gobernar? Es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile al que está a tu lado, sal del medio. Tienes que salirte de tu voluntad. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo el por qué Dios permite crisis? Ahora, vamos a ver las llaves para poder salir de estas crisis. Ahora, ¿cuáles son las cosas que pasan en las crisis? Anote por allí. Hay gente que está anotando y me gusta ver gente anotando. Usted puede comprar el CD después, pero anotar también le significa meterse un poco más en el mensaje. Las cosas que pasan en las crisis. Ponga mucha atención, por favor. ¿Qué pasa en una crisis? ¿Puede subir tu vida espiritual o puede descender tu vida espiritual? Amén. Una crisis hace que tú subas tu vida espiritual o tú desciendas tu vida espiritual. Segunda cosa, puedes aumentar tu fe o puedes disminuir tu fe con una crisis. Tercera cosa, puedes ganar la batalla de fe o puedes perder la batalla de fe en una crisis. Puedes obtener sabiduría para el futuro, para no volver a cometer el mismo error que quizás estás cometiendo en esa crisis, o simplemente ignorar lo que estás viviendo. Entonces, no cabe duda que Dios nos permite poder vivir crisis para tener oportunidades de cómo vamos a responder. Escuche bien, cuando usted está llevando el niño, cuando usted lleva a su hijo, a los niños, lo llevamos al control sano, al control de los niños, lo que tiene que hacer el doctor y lo que tiene que hacer la doctora son los reflejos. Se da cuenta de que una de las cosas que a ellos les interesa es cómo reacciona, y por eso le toman la rodilla y le hacen los ejercicios y le hacen seguir la mirada para ver si puede estar escuchando, le hacen escuchar, le hacen ver, le hacen si pone atención, si fija su mirada. ¿Qué es lo que está viendo el doctor? Está viendo si el niño reacciona, si el niño sigue los reflejos. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros mediante de una crisis? Dios te está viendo cómo vas a reaccionar. ¿Cómo vas a reaccionar con tu fe? ¿Cómo vas a reaccionar con tus convicciones? ¿Cómo vas a reaccionar ante una situación límite? ¿Cómo vas a reaccionar cuando estás solo ante la tentación? ¿Cómo vas a reaccionar cuando estás a punto quizás de fallarle al Señor, pero hay algo dentro tuyo que te dice que no puedes fallar? ¿No? ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo? Yo se la voy a enseñar. Cuando usted recibe al Espíritu Santo, hay una voz dulce que va a estar con usted y que le va a decir, ¿cómo le va a decir? Usted, cuando Dios le permite estar en una crisis, los hijos comienzan a hacer el escándalo santo en su casa y usted quiere agarrar la correa y tomar todo y empezar a gritonear a medio mundo y tirar los platillos voladores, los platos y los garabatos y todo lo demás. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, cálmate, calmadito, respira, cuenta hasta 10,000 si es necesario, tranquilo. Cuando usted tiene ganas de ofender a alguien, el Espíritu Santo, ¿cómo te va a decir? Eso no se hace. Usted que es casado y usted también que es soltero, cuando viene enfrente una Miss Universo y usted le da tortícolis, ¿qué te va a decir el Espíritu Santo? Prosigo al blanco. Porque todo lo que Dios te permite es para poder formar carácter. Todo lo que Dios te está permitiendo es para formar carácter. Y Dios permite crisis para poder formar carácter. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Saber cómo vas a responder correctamente en una crisis, para que tengan la salida. Saber responder es tener un manejo de mayordomía, de fe, de esperanza. Dios espera que en una crisis tú puedas administrar tu situación, tu problema. Cuando Dios te coloca un proyecto y cuando aparecen los temores en ese proyecto, escuche, una de las cosas que nos va, que siempre va a venir, cada cierto momento de nuestra vida va a venir, es el temor. El temor está acompañado de tus crisis. El temor está acompañado de cualquier crisis que usted viva. Usted tiene una crisis económica, viene temor. Usted tiene una crisis en su trabajo, viene temor. Usted se queda sin trabajo, viene temor. Usted va al doctor y le encuentran algo, viene temor. Usted empieza a bañarse, se le cae el pelo y usted dice, viene temor. Las crisis van acompañadas de todo una dimensión de temores. Por eso Dios tiene que trabajar en nosotros. Y para eso Dios nos va a dar llaves para poder trabajar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, lo que Dios espera es que usted pueda usar las llaves. Vamos a la primera llave. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 7. La primera llave es, tú tienes que tener el control de ti mismo. Y te lo voy a explicar bien. Te voy a explicar bien cómo tener el control de ti mismo. Pastor, usted me dice que yo tengo que dejar al Señor esa situación. Sí, se la tienes que dejar. Pero hay algo que Dios nos va a enseñar aquí y es cómo tenemos que actuar frente a cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Cuántos están aprendiendo en el nombre de Jesús? Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de temor, de cobardía, y eso es lo que más enfrentamos en la vida, sino que el espíritu que Dios puso en nosotros tiene tres características: poder, amor y ¿qué? Ok, me voy a quedar con la palabra dominio propio. La palabra dominio propio no es un demonio propio. Repréndalo en el nombre de Jesús. Diga, es dominio propio. Usted tiene su dominio propio, no su demonio propio. Amén. Cuando hay situaciones, pareciera que a algunos se les sale el demonio propio, ¿no? No, te dicen, amorcito, es dominio propio. Cuando esté gritando en la casa y esté desesperado el hombre, amor, no es demonio propio, es dominio propio. Amén. Ese va a ser un rema para su esposa. Escuche, primera llave. Usted tiene que estar en control de sí mismo. ¿En qué sentido? Usted no se puede desesperar. A eso es. El dominio propio no es que usted tiene que, ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué? Eso es desesperarse y eso es lo que el diablo quiere ante cualquier situación. La primera llave para poder salir de una crisis, dominio propio, tranquilo. A ver, ¿qué hacemos? A ver, espérate. Amor, amor. No tenemos plata en el banco, algo nos pasó. ¿A cuánto le han pasado hoy en día con tanta estafa y con todo lo demás? Amor, no nos pagaron el bono y usted ya se había gastado el bono, ¿no? Amor, amor, me llegó el finiquito. Uy, ¿qué vamos a hacer? Y nos empezamos a desesperar. Fui al cajero automático, amor, y se me quedó la tarjeta trabada adentro. ¿Y cómo saco la plata? Fin de semana, feriado. ¿A cuánto se le ha quedado alguna vez la tarjeta trabada? Y uno entra en crisis y uno entra en desesperación. ¿Por qué? La palabra dice que yo tengo que actuar con un dominio propio. Cuando viene una situación, lo que el diablo quiere es que te desespere. Lo que el enemigo quiere es que tú actúes de una forma airada. Cuando viene una situación en la casa, cuando viene cualquier cosa, lo que el enemigo quiere es que tú actúes en tu naturaleza. Cuando Dios te ha dado un espíritu de poder, te ha dado un espíritu de amor y te ha dado un espíritu de... Abraza suavecito al que está a tu lado, bien suavecito, dile, dominio propio. Como haciéndole un cariñito en la cabeza, dile, es dominio propio. Y coloca cara de dominio propio, dile, amor, es dominio propio. Amén. Con los hijos es dominio propio. Ante las crisis es dominio propio. Wow. Diga, la teoría es fácil, pero estar allí nos cuesta poder entender que es un dominio propio. La primera llave es que tienes que estar bajo control de la situación. Una de las primeras cosas que surgen en las crisis es el temor. Por eso usted necesita del dominio propio. La crisis te hace sentir temor, te hace sentir miedo, te hace desesperarte. El temor paraliza tus decisiones. El temor no te deja pensar. El temor es opuesto a la fe. Diga, el temor es opuesto a la fe. ¿Por qué la gente es tan temerosa? La gente quiere firmeza. La gente ante una situación tiene temor, le da temor dar un paso. Y eso te paraliza, eso no te deja avanzar. Entonces necesitamos desatar el dominio propio. Escuche bien, escriba esto. Cuando existe un gran temor, habrá poca fe. Segunda cosa. Cuando hay una gran fe, habrá un menor temor. ¿Me sigue? Cuando el temor es muy grande en tu vida, la fe se reduce. Pero cuando tú tienes una fe muy grande, tu temor se reduce. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, voy a aumentar el tamaño de mi fe para que se reduzca mis temores. Por eso la palabra dice que el justo por sus temores vivirá. ¿Qué dice? Por su fe. Ahora, ¿nosotros vamos a experimentar temores? Sí, siempre. Dile que está a tu lado, siempre vas a experimentar temores. Siempre. Siempre. El asunto es, ¿qué vas a hacer con ese temor? ¿El temor te va a dominar o tú vas a dominar el temor? Ese es el asunto. Por eso nos enfrentamos todos los días a situaciones. Nos enfrentamos a cambios de trabajo, nos enfrentamos a cambios de estudio, nos enfrentamos a nuevos proyectos, nos enfrentamos que nuestros hijos crecen y ya te empiezas a preocupar de tus hijos, qué van a estudiar, qué van a hacer. Nos enfrentamos diariamente a situaciones. Por eso tenemos que vivir por fe y poder vivir confiados en el Señor. Por eso es necesario venir a orar, por eso es necesario entregar nuestra, tener una vida de oración para que ya no vivamos por circunstancias, sino que vivamos por la fe. Amén. Entonces, las personas temerosas, cuando tú eres una persona temerosa vas a ser atacada siempre por el temor, cada vez más el enemigo va a aumentar. Vas a ser atacada por otra persona que descubrió tu temor. En las estrategias de batallas, las estrategias para poder ganar una guerra es poder descubrir la debilidad del enemigo. Cuando uno descubre la debilidad del enemigo, el enemigo ataca esa debilidad. Cuando nosotros hemos tenido una vida de temores, cuando usted tiene 40 años y todavía duerme con la luz encendida, haga así. Cuando usted todavía le da miedo entrar a la casa a oscura y dice, no, vaya usted primero. Esas pequeñas cositas, cuando usted todavía entra al ascensor y usted está que entro, que no entro, que entro, y le da temor y dice, no, yo tengo claustrofobia. Repréndala en el nombre de Jesús. Cuando usted todavía no puede ni pisar, poner la punta del pie en el mar porque dice, no, porque yo cuando tenía ocho años me estaba ahogando. Repréndalo en el nombre de Jesús. Cuando usted tenga temor de subirse a los aviones, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque todo temor va a ser una puerta para que usted entre en una crisis. Wow, están calladitos. Pareciera ser que Dios está hablando. Pero al final vamos a orar por tus temores. Vamos a imponer manos para que se vayan en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu temor? Es el hilo conductor de la crisis que usted vive cada cierto tiempo. Es decir, todo temor natural es una puerta abierta a un temor espiritual. Principio. Lo que usted siente en lo natural, lo va a sentir en lo espiritual. Ahora escuche bien. Todas estas cosas de debilidades en nosotros, por eso Dios la quiere fortalecer. Si usted vive una vida de temor, el enemigo va a entrar y te va a dar por ahí, y tú cada cierto tiempo te vas a sentir que fallas, que fracasas. ¿A cuánta gente le ha costado sacar la licencia de conducir? Por temores. ¿Cuántos de ustedes no sacan licencia de conducir porque tiene temor? No, yo no, pastor, yo no. Por eso Dios no te manda el Mercedes-Benz. Porque es un temor, no, es que yo un día choqué y ya no. Vuelve a chocar dos o tres veces. Es parte del aprendizaje. Pero no te quedes con ese temor dentro. Lo peor que puedes hacer es quedarte con el temor dentro. Entonces, ¿dónde están tus temores en el día de hoy? Porque esa es la línea de tus crisis. Todavía ves una araña y te haces el escándalo como si vieras un elefante y es una araña. Cuando veas un elefante en tu casa, todo el escándalo que sea, amén, porque es un elefante. Pero si ves una arañita, Por favor. Entonces, Dios permite crisis para poder sacar lo que está dentro de tu corazón. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 7, Dios le dice a Josué, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que te tengas éxito donde quiera que vayas. Solamente sé esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tenía que hacer Josué? Esforzarse y ser valiente, nada más. ¿Qué tenía que hacer Josué? Esforzarse y ser valiente. Eso era la fórmula para que le fuera bien. Esforzarse y ser valiente. Entonces, en primer lugar, ¿cómo nosotros confrontamos a los temores? Tomando decisiones. No hay otra manera. No hay otra forma de que el temor se vaya de tu vida si no tomas una decisión. ¿Usted tiene temor al mar? La única manera es tomando una decisión y entrando un día al mar. La única forma de que el temor salga es hacer lo que no te atreves a hacer. Por eso Dios permite crisis en nosotros. Vamos a avanzar. Segundo lugar, la crisis te hace conocerte a ti mismo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que opera en ti? Y una crisis nos hace fortalecernos para poder prepararnos a una segunda crisis que siempre va a venir. Segunda llave, recuperar el balance. Cuando estamos en medio de una crisis nos desbalanceamos. Cuando estamos en una situación difícil, lo que comúnmente hacemos es desbalancearnos. Nos vamos hacia un lugar, somos extremistas, entonces necesitamos el equilibrio. Entonces no camines con las personas que te transmiten desequilibrio. Hay gente que te transmite desequilibrio, lamentablemente. Tú estás lleno de fe y de repente alguien viene y pum, te empieza como a moverte, ¿no? Hay gente que te desequilibra porque no tiene fe, no te afirma. La gente de fe afirma tu fe. Vamos, abraza a alguien y dice, tienes que ser gente de fe para poder afirmar a otros que tienen fe. Amén. Entonces, nadie puede avanzar en la vida, nadie puede caminar en la vida si no está balanceado. Si no tienes el balance, si no tienes el equilibrio, si no tienes el enfoque. Hay muchos cristianos desbalanceados. Hay mucha gente que aplica fe solamente en la iglesia, pero no aplica fe en las áreas de su vida. Entonces se desbalancea. Entonces no hay un balance. Entonces necesitamos nosotros saber de que lo que estás viviendo es para poder equilibrar tu vida. Escuche. Las crisis ocurren en cambio de temporadas. Cuando tú entras en una crisis es porque vas a entrar a una temporada nueva, porque vas a tener que dejar algo. Es más, quiero declararte algo en el nombre de Jesús. Tu vida es una colección de temporadas en crisis. ¿Cómo usted puede saber que ya está en una primavera cuando usted salió de un invierno? ¿Cómo usted puede saber que está avanzando en Dios cuando ve su fe aumentada? Cuando usted dice, uy, pastor, yo hasta los 40 años dormí con la luz encendida. Pero Dios me liberó. Avanzaste. Tu vida es una colección de temporadas que vives en crisis. ¿Cómo yo sé que avanzo en las cosas del Señor? Cuando yo voy dejando la vana manera de vivir. Cuando yo prosigo al blanco, cuando yo me extiendo adelante y ya no miro hacia atrás. Entonces, escuche, los perdedores tratan de colgar las temporadas pasadas al terminar cada crisis. La gente que no quiere avanzar dice, no, esto lo dejo ahí, lo archivo, no quiero recordarme de esto y lo dejaste archivado atrás. Pero nosotros, los hijos del Señor, los vencedores, ¿cuántos vencedores hay aquí? Memorizan sus experiencias y las temporadas pasadas para poder referirse que Dios tiene grandes cosas y mejores cosas ahí adelante. mi futuro no lo tengo allá atrás. Mi futuro lo tengo a lo que Dios tiene por delante. Mi futuro es lo que Dios está colocando dentro de nosotros. No es lo que tú ves, es lo que está dentro de nosotros. Por eso Dios tiene que trabajar en las crisis. Por eso Dios tiene que trabajar con nosotros. Por eso Dios permite a veces una situación económica. A veces Dios permite un desajuste matrimonial. A veces Dios permite un desajuste en tu alma, en tus emociones. ¿Para qué? Para que tengas una oportunidad de cambio en el Señor. La tercera llave es entender que toda crisis tiene un tiempo. Diga, toda crisis tiene un tiempo. Hay un tiempo para esa crisis. Hay un tiempo para lo que estás viviendo. Entonces, el tiempo malo cambiará. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de tu mala economía pasará. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de la enfermedad pasará. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo del llanto pasará. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Diga, todo tiene su tiempo. Tu crisis tiene un tiempo. Vas a terminar esa crisis, vas a seguir en victoria. Y quizás sea necesario volver a entrar a otra situación. Ahora escuche. ¿Te has puesto a preguntar? Hay dos perspectivas. Una es cómo tú miras tu crisis, de abajo hacia arriba. Tú te has preguntado cómo Dios mira tu crisis. ¿Cómo Dios mirará tu situación? Nuestro Padre que está en los cielos, ¿cómo te mira cuando estás en crisis? ¿Qué pensará? ¿Cuál será su perspectiva cuando te está mirando que estás entrando en una crisis? Cuando estás entrando en el tiempo de decisiones. Y esta es la sabiduría. Desde la mentalidad de Dios, Dios no te ve en crisis. Dios te ve en procesos. Cuando Dios te mira, no te ve que estás viviendo una crisis. Él te ve que estás siendo formado como la vasija en manos del alfarero, que comienza a darle forma. Y aun cuando esa vasija se rompe en las manos del alfarero, el alfarero sabe que la puede hacer de nuevo. Te tengo una revelación en el día de hoy. Dios no te ve en crisis. Dios te ve en procesos. Para que llegues a ser un producto terminado a la imagen y semejanza del Señor. Nosotros nos desesperamos acá. Pero Él no te ve aquí. Él ya te está viendo que estás sentado en las bodas del Cordero. Tú te ves acá luchando, peleando. En otras palabras, es como ver un partido en diferido. Cuando tú ves un partido en diferido, hace mucho tiempo atrás, cuando todavía estaba la televisión en blanco y negro, ¿no? Y nosotros veíamos los partidos en diferido, ¿sí o no? En ese tiempo no había tanta tecnología. Yo me recuerdo cuando era pequeño, cuando tenía 9, 10 años, veíamos los partidos en blanco y negro y lo veíamos en diferido, ¿no? Y nosotros nos emocionábamos y veíamos el partido de la selección chilena con la selección de Argentina y nos preocupábamos, decíamos, uy, ya viene el gol de Chile, y el partido ya se había jugado y Chile ya había perdido 3-1, padre. Y nosotros teníamos la esperanza de que hiciera el gol y todo lo demás. Pero ¿qué pasaría si alguien hubiese ya visto el partido? ¿Usted cree que estaría con úlcera como nosotros? ¿Usted cree que estaría preocupado, preocupada? No, porque ya vio el partido. Ya sabe el resultado. Lo peor que le pueden hacer a un hombre es ver un partido en diferido y darle el resultado. Por favor, no lo haga nunca. Amén. Por favor, la esposa, nunca hagan eso. O lo peor que tú le puedes hacer a tu esposa es, ya sé el final. Cuando te dicen el final de algo, por favor. Pero escuche, cuando usted está viendo algo y no sabe el resultado, ¡ay, nos van a atacar! ¡Ay! Nos preocupamos porque estamos viendo el partido en diferido. Pero el Señor ya conoce tu resultado. El Señor ya conoce que ganas. Hoy te ves en crisis, hoy te ves como ese partido ahí que vamos perdiendo. Pero ya el Señor conoce el resultado. ¿Me sigues? Las crisis te sirven. Dios usa las crisis para interrumpir tu vida y para hacer que entres en una fase diferente de bendición. Escuche, aquí está lo esencial de una crisis en nuestras vidas. Ponga atención. Sin crisis en la vida, usted nunca va a saber para qué Dios te puede usar en el futuro. Dios nunca va a usar a alguien para bendecir a otro si no interrumpe tu vida. Cuando Dios permite una vida es porque te está interrumpiendo tu proceso. Dios está interrumpiendo tu agenda. Dios está interrumpiendo algo en ti. Dios se hizo hombre, interrumpió su fase de eternidad para convertirse en un hombre y bendecirnos. Dios interrumpió la vida de María, la muchachita de 15, 16 años, doncella, virgen, y es escogida para tener al Salvador del mundo, y Dios le interrumpe la vida. Como María le dice a José: José, estoy embarazada y tú no eres el papá. ¿Cómo le explica usted a José? Tiene que venir un ángel a decirle a José lo que estaba ocurriendo. Las crisis son oportunidades que Dios ocupa para poder interrumpir tu vida y para que vayas a una agenda de Dios en tu vida. Cuando nosotros leímos en Lucas capítulo 10, verso 33, veíamos que pasó un sacerdote, veíamos que pasó un levita, y los dos vieron al hombre que estaba en el piso. Pero estos hombres no quisieron interrumpir su agenda. Ellos no quisieron entrar en un cambio. Ellos no quisieron acudir a vivir una oportunidad. Crisis es una oportunidad. Si el sacerdote miraba a este hombre, tenía que llevarlo, tenía que salirse del camino, tenía que cambiar algo. Y a veces Dios permite situaciones. Entonces el levita, el sacerdote, no quisieron interrumpir su vida, no quisieron entrar en una crisis de falta de tiempo. Solamente un samaritano se dejó quebrar en un tiempo para poder ir y tener compasión de un hombre. A veces Dios permite crisis para que te salga de lo que estás y entres en una nueva agenda de Dios. ¿Qué vamos a hacer con tus temores? ¿Qué vamos a hacer con tus miedos? ¿Qué vamos a hacer con esos temores y esas crisis que cada cierto tiempo entras? Lo que vamos a hacer es tomar una decisión y poder dejarlas en las manos del Señor. Amén. Voy a pedir que te pongas en pie y que te comiences a acercar, no llevado por la emoción, sino que traído acá por una decisión. Yo quiero orar junto a mi esposa por cualquier temor que tú puedas tener, sea muy pequeño o muy grande. No te voy a preguntar cuál es el temor, pero lo peor que puedes hacer es irte a despertar con un temor escondido dentro de usted. Vamos, venga, yo quiero orar con mi esposa por usted. Cualquier temor, temor a la enfermedad, temor sea lo que sea, por favor, venga, queremos imponer las manos y orar para que usted sea libre de ese temor. Vamos, venga, no tenga temor para pasar, por favor, valga la redundancia. Vamos a dejar los temores fuera, amén. Sea el temor que sea el temor que usted tenga, queridos, esto no es para avergonzarle a usted, para nada. Esto es para afirmarle. Le vamos a afirmar, amén. Le vamos a afirmar en sus decisiones. Quizás a usted le cueste tomar decisiones y sea producto de temores. Quizás a usted le cuesta poder enfocar su vida y simplemente sea por un temor insignificante. Porque a esta hora va a salir. Amén. ¿Alguien más? ¿Temores? Sea lo que sea. Yo veo que este es una... es un tiempo de mucha sanidad para algunos. Amén. Y Dios va a actuar en algo sobrenatural en ustedes. Cierre sus ojos, por favor. Todos. Y el Padre les va a ministrar. Primera cosa, renuncie al temor. Dile: Señor, yo renuncio al temor. Renuncio a todo temor. Ahora, nombre al temor. Dígale: Señor, yo renuncio al temor, a la oscuridad. El temor que sea, renuncie usted al temor. Nómbrelo, no tenga miedo de nombrarlo. Yo renuncio al temor de quedarme solo, sola. Yo renuncio al temor de la falta de economía. Yo renuncio al temor de tener la misma enfermedad de mi padre, de mi madre. Vamos, renúncelo. Yo renuncio al temor de quedarme solo, quedarme sola. Renúncelo. Sea el temor que sea, confróntelo ahora en el nombre de Jesús. Dile: yo te echo fuera, yo no te quiero en mi vida. Vamos, renúncielo en el nombre de Jesús. Dios está sanando tu vida. Mantenga sus ojos cerraditos, porque Dios está haciendo algo ahora.
Siga orando. Diga: yo en el nombre de Jesús renuncio al temor, y nómbrelo ahora.
Sí, Señor.
Yo me despojo de todo miedo, de toda inseguridad.
Ahora, en el nombre de Jesús.
De todo dolor que me produce este temor. Yo me suelto de todo lo que me paraliza, sí, en el nombre de Jesús.
Sí, ahora.
De todo aquello que me impide ver más allá, de lo que me impide ver la luz, la salida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora.
Amén.
Señor, y me lleno del poder de tu Espíritu, que es poder, que es, Señor, valentía, en el nombre de Jesús. Yo me declaro tu hijo. Dígale: yo me declaro tu hijo.
Así es.
y como tu hijo,
con
tu hija,
hágalo, con convicción.
Tengo un espíritu de poder.
Eso.
Tengo un espíritu de valor.
Eso es lo que usted tiene.
Tengo un espíritu osado.
Eso es lo que usted
tengo
tiene
un
ahora.
Espíritu aguerrido en el nombre de Jesucristo. Yo me despojo de toda línea generacional que
ahora,
mis padres me pudieran haber delegado y entregado.
Así
todo
es.
Temor, Padre, al fracaso matrimonial.
Ahora en el
todo temor
Jesús.
Al fracaso en mi vida.
Así
todo
es.
Temor a no alcanzar mis sueños.
Ahora.
Todo temor a no ver, Padre, la luz en mi matrimonio.
Así
en el nombre,
es, Señor,
de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Todo temor a pensar que la enfermedad siempre va a estar en mi vida. En el nombre de Jesucristo,
sí, Señor,
yo renuncio, dilo, me despojo de todo temor a caer,
así
de
es.
Todo temor a fallarte,
así
de
es.
Todo temor a no cumplir tus propósitos.
Así es.
Yo me despojo de todo temor a la muerte, en el nombre de Jesucristo. Yo me despojo de todo temor, Padre, a la muerte, ahora en el nombre de Jesucristo. Desarraigo, dime, desarraigo. Corto toda línea
sí.
generacional
sí.
ahora de temor en
sí.
mi vida. Córtala en el nombre de
sí,
Jesús.
Corta.
Ahora, todo temor natural, todo temor natural es cortado
ahora
de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Todo temor ahora heredado por sus padres,
ahora.
Abuelos o familiares, ahora es cortado y desarraigado en el nombre de Jesucristo.
Todo
fracaso ahora es quebrantado
todo
y cortado. Y sus vidas son soltadas ahora a la libertad en el nombre de Jesús.
En el nombre
ahora,
de Jesús.
Ahora, ahora, ahora. Ahora en el nombre de Jesucristo.
Declaramos libertad ahora en el nombre de Jesús.
Señor, sí, Señor.
Te libertamos ahora. De todo temor ahora en el nombre de Jesús.
Mira,
y desatamos el espíritu de poder, amor y dominio propio ahora en el nombre de Jesús. Desatamos el espíritu de poder, amor y dominio propio sobre tu vida. Cancelamos todo temor. Cancelamos todo temor. Cancelamos todo temor. Cancelado, cancelado, cancelado. Se cancela.
Vas a respirar
se
profundo ahora
todo
en el
temor
nombre
de
Jesús. Porque el temor es un demonio.
Se cancela ahora.
Que se anida en lo profundo del corazón. Y que por diferentes circunstancias sale. Pero Dios en esta hora te va a hacer libre.
Ahora.
Vas a respirar profundo ahora. En el nombre de Jesucristo ahora.
Sí,
en la autoridad
sí,
que tú nos has dado, Padre del cielo.
Todo
nos
temor,
levantamos
todo,
contra
todo va.
Espíritu de temor,
todo
de miedo,
temor, todo
de pánico.
Ahora.
Ahora en el nombre de Jesús lo desarraigamos.
Respira
lo
profundo.
Sacamos de raíz ahora
fuera,
y lo cortamos.
Fuera.
En
fuera,
el nombre de Jesucristo,
fuera.
Libre ahora.
Declaramos
libre
que
ahora,
se va
hija.
De tu vida
en el
ahora.
Nombre de Jesús, libre
fuera,
de todo miedo,
fuera.
De todo temor ahora. En el
fuera.
Nombre de Jesucristo,
sí,
libre
sí.
hija, libre. Libre en el
se
nombre
libre
de
ahora.
Jesús ahora. Libre,
se libre,
libre
ahora.
Ahora en el nombre de Jesús.
Se libre de todo temor ahora.
Libre ahora en el nombre
se libre
de Jesús.
De todo
ahora.
Temor ahora.
Libre, Padre.
Eres libre, eres libre.
Jesús,
se va.
Libre,
se retira.
Ahora, en el nombre de
se cancela
libre.
De tu línea
libre,
generacional.
Ahora,
se retira
libertad a los hijos
ahora,
libertad por la sangre
de
del cordero ahora
se retira ahora se retira todo
libre,
temor se retira lo cancelo
libre,
lo anulo
Jesús,
lo echo fuera ahora
todo temor, hija, ahora libre ahora
sí,
en el nombre
sí,
de Jesús
sí, sí,
cara,
sí. Se retira todo
libre,
temor
ahora de todo temor arraigado
se retira se retira
ahora
se retira
en el nombre de
se retira
Jesús,
se retira se retira,
en
se retira, se cancela.
Jesucristo, ahora, libre hija.
Sí,
libre hija, en el nombre
sí,
de Jesús.
Sí. Todo temor se retira.
Libre, libre,
todo temor
libre,
se va.
Todo temor,
todo temor se retira ahora
en
el nombre de Jesús.
Ahora en el nombre de Jesús.
Se desarraiga de su raíz ahora.